Para conocer opiniones vamos a estar ahora sí en comunicación directa con el diputado por Pueblo, el señor Eloy Echazú, que está en línea con nosotros. Ya le damos las buenas tardes, la bienvenida, gracias por acompañarnos en nuestro nuevo proyecto y emprendimiento, por decirlo también de alguna manera, punto y aparte a través de FM Ciudad 89.7. Buenas tardes, diputado por Pueblo Eloy Echazú, todo el equipo acá de Punto y Aparte lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y bueno, desearle todo el éxito en esta nueva empeño de trabajo, ¿no? El Punto y Aparte, ¿no? Un nuevo primer programa, me dijeron.
Exactamente, es nuestro primer programa, nuestra primera edición, y bueno, queríamos tenerlo a usted también para que, bueno, analicemos un poquito juntos cómo vio, cómo escuchó justamente las palabras del gobernador, cuál es en este sentido su opinión al respecto.
No, bueno, ayer, como obviamente en la apertura del proceso de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, habló el gobernador y obviamente planteó algunas cosas, pero que no fueron concretas, ¿no? Porque seguimos con un discurso de echar la culpa para atrás, planteó un discurso sobre las cosas que han hecho en la producción de lo que es la producción, que ayuda al empleo privado, que ayuda a muchos anuncios que realmente vos vas a lo concreto. No tiró ningún dato, ¿no? Hoy en día sabemos que tenemos un incremento de la pobreza, tanto en Río Gallegos como en la provincia, realmente muy preocupante. No habló netamente de cómo puede bajar el desarrollo social esas acciones. Habló del empleo privado en contra del empleo público. Pero bueno, ¿qué acciones ha realizado en estos años en su gestión como gobernador para la acción privada? Dijo unos 60 y pico de la SAU, que es esa sociedad anónima unipersonal que se creó con un aporte del Estado, pero tampoco no es solamente el único privado, hay un montón de acciones que necesita la provincia de Santa Cruz, que realmente vacío y no con poca propuesta, sino que yo lo que planteo que es decir basta de plantear, echarnos las culpas a la gestión anterior, ya lleva más de 2 años al frente del gobierno de la provincial y realmente la necesidad tiene que recorrer. Porque no es bajar, sacarte una foto e irte, sino hay que ver cómo está la salud pública, la situación de los hospitales, bueno, educación también, él lo plantea como un logro de la educación que está bien en los edificios y la realidad es que no están todos bien los edificios educativos. Así que por eso el planteo de mi mirada sobre el discurso no fue muy, muy potable, ni real.
Eloy, ¿cómo le va? Gustavo lo saluda. Buenos días.
Buen día, Gustavo.
Bien, quería consultarle para quién fue dirigido este mensaje. ¿Para la política? ¿Para el ciudadano de a pie? ¿Para quién fue dirigido?
Yo creo que fue dirigido para ellos, no fue para la gente, porque Doña Rosa, que vive en el barrio Belgrano, lo que va a escuchar el gobernador va a decir, mira, le está hablando que los docentes él tuvo un incremento y mi sobrina que es docente no llega a fin de mes, no puede pagar no puede pagar la luz o el alquiler. Doña Rosa le puede decir, vos decís, che, que está todo bien, si yo no encuentro trabajo, salgo y te hablo en un esquema de la gente común que está en la ciudad de Río Gallegos. Si lo planteas hacia afuera orden provincial, también vos sabés la desocupación cuando se fue YPF en zona norte, también es preocupante. La seguridad dice que bueno, un esquema de actualización, de modernización, y vemos lo que está pasando, la delincuencia en zona norte, en toda la provincia también, porque no tenemos que no mirar la ciudad de Río Gallegos, y tenés un ministro de seguridad que está echando la culpa a los padres, cuando el rol de la seguridad es el rol del Estado. Por eso que si el discurso es para ellos y no para la realidad que la sociedad santacruceña.
Sí, él habló de 90-10, pero acá nos preguntábamos si se está generando trabajo, qué trabajo se va a generar, si público, privado, y de qué manera también.
No, usted que son periodistas, que obviamente tienen más conocimiento, lees el discurso de todo lo que es producción, no hay una realidad de que se incrementó el empleo privado. Ese 90-10, hoy en día, hasta vos fijate, hace unos meses, algunos días atrás, celebraba y aplaudía que viene un vuelo que hace directamente Comodoro, Perito Moreno. Bueno, pregunta de dónde vienes y qué trabajadores ingresan a ese aeropuerto. La mayoría no son de la provincia de Santa Cruz.
Claro.
Bueno, ahí es donde tenemos que ver la realidad con lo discursivo. Vuelvo a plantear lo mismo. no es una realidad el discurso que está haciendo el que hizo el gobernador, no es una realidad la situación que está teniendo la provincia de Santa Cruz en lo que, vuelvo a decir, lo que es educación, lo que es salud, lo que es desarrollo social, y menos en lo que es la producción.
Diputado, ¿cómo vio y cómo se armó, cómo se generó también la propuesta, ¿no?, de quien hoy va a estar también de alguna manera como suplente en la Cámara de Diputados, en este caso cuando falte que tengamos ausencia del vicegobernador de la provincia y además también sus obviamente suplentes? En el caso de la propuesta de Rocío García, ¿cómo surge esa propuesta? ¿Quién la propone?
No, yo la verdad que en esa situación nosotros yo no tenía conocimiento cuando plantearon que, bueno, salió por los medios hasta el propio vicegobernador, pero fíjate que más llegamos, que el vicegobernador es el vocero del bloque Unión por la Patria. La verdad que me reía con otros compañeros. No tengo conocimiento, yo la verdad, ellos hablan que hay un acuerdo con el kirchnerismo, que lo hizo Vidal con un sector, yo soy peronista, y te digo que no sabía, netamente lo hice público, la vicepresidencia segunda. Que es un rol, obviamente, institucional, sí, es un rol institucional, pero también es un rol político. Así que, pero bueno, eso lo obviamente igual queda en la segunda línea sucesoria dentro del esquema de lo que es la gobernabilidad de la provincia de Santa Cruz.
Muy bien, lo traigo para Río Gallegos, diputado. ¿Qué expectativas tiene sobre el discurso de Pablo Grasso el 5 de marzo cuando se inauguren las sesiones en el Consejo Deliberante?
Y las expectativas muchas. Yo creo de que el discurso se va a basar en las acciones que se está realizando en la ciudad de Río Gallegos, tanto sea obra, porque también hay que hablar que hay una obra, un parate de la obra pública, tanto con una ideología orden nacional como también cero ayuda del gobierno de la provincia. Se están realizando muchas obras, obviamente con una disminución del tema de los ingresos, llámese en coparticipación, por más que te digan que vos mirá los últimos números que se hacen incrementados, pero también obviamente con la situación económica hoy en día no te da no da para poder realizar otras cosas. Un cero acompañamiento también lo dije de la provincia, porque tenemos que articular, porque la ciudad de Río Gallegos está dirigida y gobernada por el intendente Pablo Grasso, y esta situación tirante que tiene el gobernador hacia el intendente afectan a los vecinos de Río Gallegos. Y quiero hacer hincapié y un punto y aparte para después ir contestando tu pregunta. Ayer en lo discursivo directamente atacó como que el municipio de Río Gallegos no, que la culpa del desfinanciamiento que tiene la caja de previsiones porque Río Gallegos no aporta, porque es una medida cautelar. Sí. Yo quiero dejarle aclarado a todos los vecinos y a ustedes que no todas las localidades de la provincia pagan directamente a la caja de previsión. No todas las localidades de los municipios están pagando la caja de previsión. Por eso que tiene que dejar de echar la culpa y ponerlo en la palestra a la intendencia de Río Gallegos, porque ellos se tienen que hacer cargo de eso. O sea, no hay el desfinanciamiento que tienen las cajas de previsión, las cajas de servicios sociales, ellos están gobernando. Tienen que dejar de echar la culpa y realmente se tienen que hacer cargo. Bien. Y volviendo al discurso, con muchas expectativas, porque obviamente que la realidad económica y social es complicada. Nosotros sabemos la situación, como yo te dije, que hay vecinos y vecinas que no llegan a fin de mes, hay vecinos y vecinas que no pueden pagar el alquiler, pero bueno, esa contención no solamente ayuda con obras, pero también desde el municipio se trata de llegar con una ayuda de lo social y el operativo.
Totalmente. Ayer juró Pedro Luxen, ¿no?, como jefe de gabinete, y dijo que va a llamar a todos los intendentes de las localidades. ¿Esperan un llamado de él hacia la intendencia de Río Gallegos?
Pero por supuesto que espero, yo lo vengo diciendo cuando fue diputado, yo también le planteé en algunas cosas, que lo que tiene que hacer es hacer una convocatoria, que lo tiene que también llamar al intendente de la ciudad de Río Gallegos. Es necesaria, porque mira, nosotros podemos tener, yo a veces me hago cargo conociéndolo a Pablo, es un hombre de la política igual que uno, igual que muchos, y la política se tiene que hablar. Yo puedo tener unas diferencias ideológicas, como tengo hoy en día con referente de la Libertad Avanza, con referente del gobernador Vidal, y más en la Cámara de Diputados, pero yo me tengo que llegar para llegar a un consenso o no, pero tengo que dialogar. Nosotros en la Cámara a veces cuando se hace un debate, quizás acalorado o una discusión, lo que nosotros estamos en el caso mío, discutiendo, debatiendo que esas leyes que salen tienen que ser bien zarandeadas porque es el beneficio de los santacruceños. Y cuando uno pone un posicionamiento es porque está viendo que está mal. Lo que ha pasado en el último tiempo, vos fíjate, el gobierno de la provincia ha sacado leyes de emergencia por unanimidad, con la madurez política que tienen los diputados y diputadas de Unión, del bloque de Unión por la Patria. Y es donde tenemos que volver a sentarnos, entender la política y ser maduros, y hay que dialogar, porque si no hay diálogo no se llega a ningún lado.
Eloy, bueno, con respecto básicamente al tema de los fondos, ¿no?, para cada localidad aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿se está analizando alguna presentación? Porque bueno, en este caso el vicegobernador fue enfático en esto, ¿no?, porque acusa, digamos, a ustedes de no acompañar en los presupuestos, ni de la legislatura, ni tampoco provinciales. ¿Cómo analiza esto?
Pero ¿cómo podemos acompañar, en primer lugar, un presupuesto de la Cámara de Diputados, cuando calculo que también lo han tenido ustedes, donde se incrementaban en millonadas lo que es la pauta publicitaria, en un presupuesto de un poder legislativo que vos empezás a mirar, para qué necesitas tanta plata? Cuando esa plata se puede distribuir en otras acciones concretas que se necesita del poder legislativo. Aquí es lo que te llamo, te digo ahora, por ejemplo, bueno, que haya más insumos internamente, que hayas un poco más de ayuda, porque obviamente tenemos que entender que el poder legislativo tiene un rol netamente, administrativo, ¿no? Pero también hay algo, vos decís, ¿para qué se va toda la pauta salarial? Punto dos, tres, pues la cantidad de cargos que él dice que había disminuido, pero hay una inmensa cantidad de cargos que estaban vacantes o no, que no sabemos. Que eso fue lo que se planteó en la comisión de presupuesto, y por eso, cuando se fue a votación, quedó empate y él tuvo que desempatar, porque también habría que preguntarle lo mismo que te estoy diciendo yo. Muchos diputados del oficialismo le planteamos lo mismo. Ese es el presupuesto de la Cámara. Y después el presupuesto de provincia también. Cuando llegaron el equipo técnico del Ministerio de Economía, se le hicieron muchas preguntas. Y no plantearon, por ejemplo, ¿a qué llegamos ese déficit que tiene hoy en día la provincia? ¿Cómo llegamos a ese déficit? Después, otra pregunta que son esenciales, las obras que habían planteado. ¿Por qué dejan afuera Río Gallegos? Yo hablo por mi ciudad. ¿Por qué dejaron a Río Gallegos? Y cuando uno empieza a rascar, esas obras que están haciendo en la ciudad no son reales. Y tercero, te ponen un endeudamiento, que cuando nosotros les pedíamos que nos expliquen cómo va a ser el endeudamiento, por qué bancos, por qué, si va a ser moneda nacional o moneda nacional, o para qué se va a realizar, no supieron responder. Y ahí es donde nosotros, yo hablo nuevamente en el caso mío, fue mi posicionamiento de la votación en contra.
Muy bien, hoy lo llevo a nivel nacional. ¿Pudo escuchar ayer el discurso de Javier Milei, el presidente de la Nación, y qué sensación le dejó?
La verdad que me dio vergüenza y lamentable. No podemos tener un presidente de la Nación que haya hecho un discurso, como dicen los muchachos hoy en día, berreta y fuera de lugar. Nosotros no podemos dejar pasar que un presidente de la Nación trate de fenestre a la oposición con sinónimos que realmente no competen a la altura de un presidente, con sarcasmo, con falta de respeto. Y yo vuelvo a decir, el falta de respeto a las instituciones es lo que no hace mal a la democracia. Yo creo que Milei, él se decía, Lucía, que era el topo que vino a destruir el Estado. No, él está destruyendo las instituciones, él está destruyendo la gobernabilidad. Y el discurso que hizo el presidente de la Nación da vergüenza. Yo creo que algunos que tengan más de cuatro dedos de frente lo escuchen. Yo siempre me manejo en lo que puede escuchar un vecino que lo votó y la votó, ¿no? Escuchar cómo hablaba el presidente de la Nación, la verdad que no, es lamentable y bochornoso.
Bien, la verdad que dejó varios títulos el presidente, pero sí, este enfrentamiento que hubo constantemente en el Congreso el día de ayer dejó, digamos, fue lo que más se habló y no tanto la bajada del discurso, ¿no? Las reformas que se vienen durante este año, qué va a pasar con la salud, con la educación. Y por último, ¿qué puede decir de la reforma laboral que se aprobó la semana pasada?
Mal, es un retroceso que estamos viviendo todos los argentinos. Esto lo vamos a padecer nosotros, nuestros hijos, y nuestros nietos, porque esto ya salió aprobado. Y a veces uno toma como que pasa allá en Buenos Aires, que pasa en el Congreso, pasa en el Senado, pero esa reforma laboral es muy, muy, que nos afecta directamente en lo que es, no el corazón, pero afecta mucho a la gente trabajadora, a, por ejemplo, bueno, ya se, muchos sabrán el tema, lo que es la como que dicen que, bueno, el laburante puede tomar una cierta cantidad de horas, el dueño, pues si no te tomes,
el banco
ya
de horas.
Se va para atrás. El banco de horas, no me salía, perdón. Ese es uno de los que ahora me estoy recordando, pero después también las licencias, que bueno, las sacaron en el artículo, el capítulo 44, pero después es una ley ómnibus porque traía modificaciones de otras leyes que también afectan no solo lo laboral. Y es lamentable, la verdad que esperemos ahora a ver cómo nos acomodamos. Ellos se creen que son el gobierno más reformista, pero ese reformista no va para la realidad que necesitan los argentinos. Los argentinos siempre fue un país que peleó por los derechos. Y no te hablo, yo te hablo como peronista, pero también hubieron otros sectores políticos, como un sector del radicalismo que también abogó para la defensa de los derechos de los trabajadores. Otros sectores que también abogan para la defensa del trabajador, que es la fuente del crecimiento del país. Bueno, hoy en día tenemos un gobierno nacional que no piensa en los argentinos, que él cree que está todo bien, que la economía está bien, y lamentable que no tiene una visión de soberanía, que no va a defender a la Argentina como tendría que defender cualquier argentino.
Diputado, para ir cerrando esta nota con usted y analizando un poquito todo, ¿no? Porque usted está actualmente como presidente del bloque de Unión por la Patria, ¿no? Y decía que usted no había tenido nada que ver con el nombramiento, la idea de que Rocío García sea vicepresidente segunda. ¿Esto, digamos, de alguna forma deja de lado algún posible acuerdo entre el kirchnerismo, el kirchnerismo y el SER? ¿O hay un sector dentro de Cámara de Diputados, algún bloque, que propició a que Rocío García sea la candidata a vicepresidente segunda?
Yo desde el año pasado yo presenté mi renuncia al bloque, yo no soy jefe bloque.
¿Y quién es el jefe bloque hoy?
Y eso lo tenemos que definir dentro de nuestro bloque. Tenemos que definirnos. Claro, no está definido. Yo por eso cuando te planteaba lo de la situación de la elección, por más que uno no sea jefe bloque, yo no tenía esos que dicen acuerdo, por lo menos yo no recibí ninguna charla ni ninguna llamado para que haya un acuerdo. Por eso te planteo que yo no tenía conocimiento de ese acuerdo.
Ok, entonces, ¿se deja de lado un posible acuerdo entre el kirchnerismo y el SER? Hoy por hoy.
Habría que preguntarles, vos preguntarle a un sector, yo ahí está la votación, yo creo que no, si hubo un acuerdo internamente, bueno, lo que hubo una propuesta, yo acompañé esa propuesta que hizo el diputado Godoy en la elección de autoridades, bueno, habría que preguntarle lo que no acompañaron la propuesta, ¿no? Nada más.
Muy bien. Diputado Eloy Chazú, muchísimas gracias por esta nota, es muy amable.